Hola y bienvenidos a Heracles Fit, tu entrenador de bolsillo, el podcast de entrenamiento personal y expertos en hipertrofia. Composición corporal por estética, salud y rendimiento. Y recuerda, orgulloso siempre, satisfecho.
Vamos a ello.
Muy buenas de nuevo al podcast de Heracles Fit. Bienvenidos a la inauguración de esta segunda temporada. Después de unas semanas de descanso, repletas de trabajo, volvemos con muchas ganas de traer contenido en este formato. Esta nueva temporada pues estará cargada de novedades e invitados que nos hablarán de los temas que más nos gustan, como hasta ahora. Para el día de hoy, no se nos ha ocurrido una mejor manera de estrenar esta segunda temporada que trayendo al mejor competidor que conozco y que tengo la suerte de ser amigos y que tenemos hoy aquí. Muy buenas y bienvenidos, Santi.
Hola, Yago, ¿qué tal estás? El placer es mío. Un saludo.
Muy bien, Santi. Antes de empezar a bombardearte a preguntas, me he molestado en hacer una pequeña biografía, que espero que no te sonrojes mucho, que sé que eres muy tímido, de tu vida deportiva, para que la gente que no te conozca pues te ubique mejor, de la mejor manera posible. En primer lugar, bueno, Santi nace en diciembre de 1997 en Ponferrada, que es una ciudad dentro de la comarca del Bierzo, que está en León y en España. Empezó a entrenar en torno a los 15 años y rápidamente descubrió su pasión por la hipertrofia y el culturismo. Digo esto porque empezó a entrenar con otros objetivos más enfocados al rendimiento deportivo, otras modalidades deportivas. Su primera competición fue un Promesas, es decir, no era ni una competición federada, en la que llevaba apenas un año y medio entrenando. Un año después se preparó para el circuito de campeonatos de IFBB, concretamente el provincial de aquí de León, el regional de Castilla y León, que es la comunidad autónoma a la que pertenece León, y el interregional del norte de España. Ese año consiguió la medalla de oro y el absoluto en el provincial y en el regional. En el norte de España consiguió una segunda posición de 27 competidores que se presentaron ese año en la categoría de Men's Physique Junior. 2 años después se volvería a presentar para llevárselo en este caso al norte de España y un mes más tarde iría al campeonato nacional consiguiendo la plata. Al año siguiente se preparó para su primera competición internacional, el Arnold Classic, en el cual consiguió ganar su categoría y el absoluto. Yo creo que hasta ahora es su mejor hazaña, sin duda. Llegamos a 2020, un año que, pues bueno, a priori ya sabemos que iba a parecer que truncaría todo evento relacionado con el deporte, pero bueno, tuvimos bastante incertidumbre entre la que Santi se preparó para la presentación de la preselección para competir en el Campeonato Europeo con la Selección Española de Culturismo. Consiguió salir y presentarse a esa preselección con 81 kilogramos para su 1,77 m de altura, para que ubiquéis también un poco sus medidas corporales. Actualmente se está preparando para terminar su carrera, y aquí anunciamos la nueva competición, para terminar su carrera como Men's Physique Junior en la IFBB peleando por la Copa Nacional, una espinita clavada de hace un par de años en la que comentábamos que tenía la plata. Bueno, Santi, no sé si quieres hacer algún matiz sobre tu biografía, si te ha gustado, espero que no te haya dado mucha vergüenza.
La verdad que no tengo nada más que añadir, has comentado todo lo que he vivido en mi carrera deportiva. Y hacía mucho tiempo que no hablaban tan bien de mí. Te lo agradezco.
Bueno, hombre, no íbamos a traer aquí a ponerte a parir. O sea que vale. Empezamos con la primera de las preguntas y vamos a seguir el siguiente guión. Primero he preparado yo unas preguntas que me gustaría que comentases y luego vamos a leer preguntas que nos ha dejado la gente por redes sociales. En primer lugar, me gustaría que comentases un poco tus objetivos actuales a corto y a largo plazo a nivel competitivo.
Bien, pues en cuanto a objetivos a corto plazo, en estos días me los he estado replanteando y al final la decisión ha sido en 4 semanas presentarnos a la Copa Nacional. Creo que en el punto que estoy ahora no me va a suponer mucho trabajo llegar y, bueno, viendo la situación, que había tanta incertidumbre, como acabas de comentar, que quizá no iba a haber ningún campeonato, pero por lo que parece, de hecho este fin de semana se está celebrando el Campeonato de Europa, parece que sí, van a seguir en pie los campeonatos, vamos a intentarlo e intentar sacarnos esa espinita clavada.
Bien, Santi, comentas que se está celebrando el Campeonato Europeo actualmente para el cual tú te presentaste a la preselección. ¿Cuál es el motivo de que no estés hoy entre ellos?
Bueno, pues al final fue una decisión personal. Me puse a barajar un poco la situación. Como bien sabemos, por tradición o por costumbre, los competidores que van al europeo suelen ser becados por la selección española. Este año, con la situación que hemos vivido, las plazas becadas fueron muy, pero que muy limitadas. Yo, igual que muchos competidores, éramos aptos para ir a la preselección, o sea, a la selección española, pero no contábamos con esa beca. Entonces eso me hizo replantearme la situación, me hizo pensar, jolín, igual te preparas, vas y no hay ni siquiera campeonato, y decidí no competir más por este año, la verdad. Pero sin embargo, ahora, viendo la situación, que al final sí va a haber campeonatos, pues bueno, he cambiado por completo mi decisión y al final vamos a ir al campeonato de España.
Muy bien, es una situación complicada para todos los deportistas de todo el mundo actualmente y no iba a ser menos el culturismo, una federación aún dentro del deporte mundial bastante pequeña y con lo cual los recursos se vieron, como comentaba Santi, muy, muy menguados por el tema de la pandemia mundial. Vale, pasamos a la siguiente pregunta, Santi. Aquí quiero introducirla un poco comentando que los competidores con palmareses como los tuyos pues son los que marcan un poco los criterios en las diferentes categorías, por lo que siempre pues nos dicen que nos debemos fijar en los físicos ganadores a la hora de afrontar una preparación. Quiero que nos cuentes un poco qué criterios seleccionarías como primordiales dentro de tu categoría, como Men's Physique, importante matizar, Junior.
Bien, en primer lugar quiero decir que Men's Physique obviamente se hace, pero sobre todo se nace, ¿vale? Por suerte o por desgracia, tenemos que nacer con unas condiciones las cuales van a determinar si eres un competidor más o si eres un físico ganador. Una vez tenemos eso en cuenta, Men's Physique requiere varias cosas. En primer lugar, es un nivel de masa muscular alto, pero sin ser algo excesivo. En segundo lugar, un punto de definición también óptimo, es decir, un punto de definición en el cual estés en un porcentaje de graso bajo, pero que no sea muy excesivo, es decir, que no llegue a los niveles de culturismo o classic bodybuilding o classic physique, por ejemplo. Es decir, un físico definido, pero que no sea algo exagerado, que no estés súper vascularizado, etcétera. Y luego, pues también tenemos en cuenta otros factores como puede ser la puesta en escena, las poses, transiciones, peinado, belleza facial, que son detalles secundarios, no son tan importantes como el físico, pero que al fin y al cabo todo acaba sumando y acaba llevándote al resultado final.
Vale, haces matiz y me gusta mucho la frase que has utilizado de que Men's Physique no se hace, sino que se nace. Entonces, referido a eso, supongo que irás por el lado del tema de la línea que se comenta, la estructura corporal que marca tu condición física al final encima de una tarima. Respecto a esto, hemos visto muchas veces en esta categoría físicos no tan musculados que han conseguido mejores posiciones que otros que sí que estaban más fuertes, por el mero hecho de que ahí arriba vemos que la línea es la que prima. Entonces, háblanos un poco de cuál es la línea o cuál es la estructura física con la que deben hacer estos Men's Physique.
Bien, pues como has dicho, efectivamente, se nace. Por ejemplo, yo en muchos campeonatos que he ganado no soy el más fuerte ni el más musculado. Sin embargo, el aspecto visual sobre la tarima sí puede engañarnos y aparentar otra cosa. En primer lugar, un Men's Physique tiene que tener lo principal que se mira es la cintura, ¿vale? Tiene que tener una cintura súper estrecha, unos abdominales despejados de grasa, bonitos, y luego, en segundo lugar, amplitud clavicular. Es decir, que su torso haga una forma de V. Es decir, hombros anchos, cintura estrecha.
Muy bien, Santi. Aclarados Ahora un poco la estructura que debe y la línea que debe seguir un men's physique, un cuerpo de men's physique competitivo. Si es tan genético, entonces, ¿por qué la gente utiliza esta categoría para debutar siempre? Es decir, men's physique es la categoría siempre que se ve como el debut de cualquier persona en este deporte, por ser, entre comillas, la que menos masa muscular demanda. ¿Qué tienes que decir al respecto de esto?
Pues sí que tienes razón, que es la categoría por la que se suele empezar. Y creo que es por varios factores. En primer lugar, por un tema que tú y yo comentamos y que nos gusta hablar de él, y es que la gente, la tendencia que está viendo es entrenar para competir. Es decir, mucha gente empieza en el gimnasio para competir en un año, algo que hace 10 años o 15 años era impensable. Es decir, la gente estaba fuerte porque le gustaba entrenar o porque quería estar fuerte en el gimnasio, y luego, pues a lo mejor algún conocido le animaba a competir. Dado que tenía un físico superior a la media, se animaba a competir. Y hoy en día la gente, antes de prácticamente entrenar, quiere ya competir. Es algo curioso, ¿no? Y ese es uno de los motivos, que la gente quiere competir muy pronto. Entonces, ¿a qué me voy? Pues a la categoría más accesible, que es la que menos masa muscular me pide. Y otro motivo, esto sobre todo en la juventud, pero bueno, es que me parece la categoría en la cual están los físicos que más gustan a la mayoría de la población. Me refiero, son físicos musculados, pero no excesivamente musculados. Físicos no excesivamente definidos, aunque la categoría está turnándose y cada vez se parece un poco más a culturismo, pero es eso, son físicos que le gustaría tener a la mayoría de la población general, ya dentro o fuera del gimnasio. Entonces, todas esas condiciones, entre que es más fácil y son visualmente más bonitos, repito, para la mayoría de la población general, ajena al gimnasio, son lo que hace que la mayoría de competidores se quiera decantar por estas categorías.
Comentas tú físicos más atractivos y físicos, como comentas también, más accesibles. Evidentemente no es comparable una persona que está más o menos definido, más o menos musculado, con un físico potente, men's physique de competición, pero sí que es verdad que dentro de todas las categorías masculinas, en este caso, de competición de culturismo, pues es la que menos masa muscular demanda. Sin duda es un tema muy interesante del cual estamos preparando un podcast futuro que sea completamente debate, sin guión, nada guionizado y que hablaremos del tema de las competiciones actualmente, de cómo las enfoca la gente. Perfecto, Santi. Hemos hablado de qué es esta categoría de Men's Physique. Hemos hablado de por qué es la que la gente, por qué es la que más se quiere preparar la gente. Pero ahora quiero que nos comentes si tan demandada es y tan estructural es decir, tan genética, entre comillas. Quiero que me comentes cómo se debe enfocar entonces el entrenamiento y la preparación ligada a la ganancia de masa muscular, es decir, simplemente a meter masa muscular en sitios que te interese a través del entrenamiento para esta categoría. Coméntanos.
Bien, pues el entrenamiento al fin y al cabo, yo personalmente no veo diferencias a un entrenamiento de un culturista. Al fin y al cabo lo que queremos es tener más masa muscular, estar más definidos, tener más calidad muscular y mejorar. O sea, en resumen, al fin y al cabo, el entrenamiento es prácticamente el mismo al de un culturista. Si bien es cierto que en competición no entrenamos las piernas, pero yo personalmente, o sea, no enseñamos las piernas, pero yo personalmente las entreno como si las fuera a enseñar porque me encanta entrenar y porque quiero mejorar las piernas, independientemente vaya a enseñarlas en una tarima o no. Entonces, pues entrenar un entrenamiento de ganancia de masa muscular como otro cualquiera y nada más.
Vale, comentas entonces y haces hincapié y lo comparto perfectísimamente porque lo hemos hablado mil veces y aunque estemos aquí hablando más formales, siempre lo hemos comentado, que el entrenamiento del culturista no debe erradicar del de un Men's Physique, y lo único en lo cual se debe hacer hincapié dentro de las diferentes preparaciones es en el principio de individualización a la hora de priorizar grupos musculares rezagados. Es decir, lo único que debe primar en el entrenamiento de un Men's Physique es trabajar para mejorar sus puntos débiles. Si es verdad, evidentemente, que si esa persona tiene buena estructura pero no tiene buen desarrollo de hombros, enfocar ese desarrollo de hombros va a hacer que entre más en esa estructura. Pero lo que comenta Santi, ni de coña por ser Men's Physique le quito más volumen a la pierna y ni mucho menos la dejo entrenar, porque al final lo que vas a conseguir es un físico horrible, porque vas a estar completamente desequilibrado y descompensado. Muy bien, otro tema que sin duda daría para otro podcast, pero bueno, vamos a seguir con las preguntas. Dentro de este mundillo existe mucho revuelo aún a día de hoy por encontrar una fórmula mágica. Esto va un poco también ligado a la anterior pregunta. A la hora de entrenar o de comer, digo, que te haga marcar pues la diferencia, digamos. Nosotros ya sabemos que pues la preparación debe ser completamente individual, como hemos comentado, pero aún así a todos nos gusta escuchar cómo se prepara un campeón en este caso. Cuéntanos entonces cómo entrenas, cómo comes, cómo te preparas, cómo enfocas a nivel psicológico, motivacional, para que la gente vea que esto es completamente individual y que es tuyo, y porque sea tuyo no debe funcionar en los demás.
Bien, pues en primer lugar y sin rodeos, fórmulas mágicas no existen. Como dice el dicho, los milagros a Lourdes. La única fórmula mágica que veo es persistir. O sea, seguir haciendo las cosas y poco a poco irá llegando. Yo, por ejemplo, en mis 7 años que llevo entrenando, ya cumplidos, obviamente ha habido épocas de hacerlo mejor, hacerlo peor, más motivado, menos, pero siempre he intentado llevar una correcta alimentación, siempre he intentado entrenar fuerte, porque es lo que me gusta y porque al fin y al cabo, realizando eso continuamente, es la única manera de progresar. En nuestro caso concreto, que somos Men's Physique Junior, somos gente joven, chavales, 20, 25 años. Suele gustar mucho pues eso, salir de fiesta, que si beber, que si hoy me salto comidas, voy a cenar con mis amigos por ahí al Domino's Pizza, por ejemplo. Son cosas que bueno, está a la orden del día, ¿no? Suele ser cosas que hace la gente normal, por así decirlo, de nuestra edad, y aunque más mayores, pero bueno. Y al fin y al cabo lo que marca la diferencia es ser capaz de tener la constancia para decir, no, mira, yo hoy voy a cenar en mi casa porque quiero llevar una correcta alimentación. O, bueno, podemos quedar a la tarde, pero después de que vaya al gimnasio. Es decir, ir cumpliendo día tras día, mes tras mes, año tras año, es lo que te va a llevar al objetivo, ¿vale? Y no ponerte excusas de, bueno, hoy no lo hago. Al día siguiente dices, bueno, hoy tampoco. Y un día te acaba llevando al otro y al final no acabas haciendo nada. Entonces, es eso, la píldora mágica es la constancia. Lo que va a marcar la diferencia entre alguien más y un ganador, aparte de, bueno, lo que hemos dicho antes, el hecho de tu genética, ¿vale? Pero va a ser el empeño que le pongas y la constancia. Ya no solo en esto, sino en todos los ámbitos de la vida.
Perfecto, Santi. Pues más claro agua, que yo creo que es una pregunta siempre que se suele buscar entre gente que tiene éxito en alguna faceta de la vida, y es preguntarle siempre por, oye, ¿cómo haces tú esto? O ¿cómo entrenas tú esto en este caso? O ¿qué comes tú para tal? Y nos has aclarado perfectamente que más que eso es llevar algo, en primer lugar, individual y sostenible, es decir, que se adapte a ti y que sea, pues eso, sostenible en el tiempo, y en segundo lugar, que no se desvíe en ningún momento del objetivo, es decir, si te estás preparando, te estás preparando. Hay que tener en cuenta que dentro de una balanza, pues si echamos todo el fuego sobre el asador de la preparación, nos va a quemar. Si nos quedamos sin vida social, si no nos saltamos una dieta, si no, no contamos cualquier serie que no baje del fallo, todo eso nos va a quemar, no lo aguanta nadie y no es sostenible a largo plazo. Entonces, en esa balanza de la que hablamos, metemos una pizca de individualización y otra de preparación y va a salir la fórmula esa mágica que buscamos. Perfecto, Santi. Pues hasta aquí las preguntas las cuales me he preparado yo personalmente para hacerte y pasamos a leer las más interesantes que nos han hecho a través de redes sociales, del Instagram de @heraclesfit, en la cual pues iremos poniendo, en el cual pondremos más adelante más tarjetitas de preguntas que hagamos en futuras entrevistas. Vale, primera pregunta interesante que nos hacen. ¿Cuál ha sido el obstáculo más complicado que has superado para llegar a donde estás? Respecto a esta pregunta, antes de que la respondas, también hay varias en las cuales que quiero que englobemos todas. Otra que nos hacen también respecto a esto, que sería, ¿qué parte de la preparación te suele suponer más duro a nivel mental? O si has mantenido la motivación todos los momentos de tu vida en este mundo.
Bueno, pues obviamente en 7 años que llevo metido en esto, ha habido subidas y bajadas. Es algo obvio que tiene que ocurrir, tanto anímicamente como físicamente, como en todos los aspectos. Y es una pregunta bastante curiosa, la verdad. Quizá la época en la que más desmotivado estuve fue el pasado invierno, enero-febrero de 2019. Fue una época en la que incluso pensé en dejar el entrenamiento de fuerza. O sea, estaba muy desmotivado. Me acuerdo que había tenido una gripe, estuve una semana sin entrenar, fui un día o dos a entrenar, volví a coger otra, luego anginas. Bueno, estuve prácticamente un mes sin poder hacer casi nada, malo, en la cama. A eso se juntó que estaba desmotivado con el entrenamiento. Estaba muy desganado, la verdad. Tenía en la cabeza, bueno, dejar todo, dedicarme a hacer otro tipo de deportes, como puede ser running, que también me gusta bastante el ejercicio cardiovascular, la verdad. Y nada, al final acabé saliendo de ese bache, por así decirlo. Me acuerdo que compré un asesoramiento a Steve Cook, que es uno de mis referentes así cuando empecé en esto. Y mira, eso fue un poco un impulso de motivación. El hecho de llevar el entrenamiento ese que me había dado él me motivó un poco a volver a entrenar. Y luego comenzó la temporada de competiciones en abril-mayo. Y ver a mis amigos competir, ver todo el ambiente, me motivó lo suficiente como para empezar a prepararme y al final ir al Arnold Classic. Así que mira cómo pueden cambiar las cosas, ¿no? De estar pensando prácticamente en dejarlo, estar todo desmotivado, a motivarte a tope, tío, y conseguir eso. Al fin y al cabo, la cabeza es la leche, es el mayor motor que existe.
Me gusta mucho cómo haces hincapié en el hecho de que no, o sea, constantemente no, es imposible mantener la motivación en cualquier faceta de la vida. Todo el mundo empieza muy motivado cuando emprende algo, pero tenemos que tener en cuenta que eso, la cabeza son altibajos y constantemente en este mundo pues es muy, muy complicado y que tenemos que estar preparados para esos baches y saber anteponernos. Perfecto. La siguiente pregunta que nos hacen, quiero que la gente que nos escuchéis, que entrenáis para competir 100%, es decir, que ya pisáis un gimnasio diciendo, quiero entrenar para competir, quiero que abráis bien los oídos y escuchéis la respuesta de Santi porque ya lo conozco y sé lo que va a responder a la siguiente pregunta. Vale, Santi, ¿pensaste en algún momento lograr lo que has logrado o solamente querías ponerte fuerte cuando te apuntaste por primera vez a un gimnasio?
No, la verdad es que yo jamás en la vida pensé que todo fuera a ir tan bien en términos competitivos. De hecho, yo cuando empecé esto ni me imaginé competir nunca. O sea, yo empecé al gimnasio, recuerdo, apuntado a boxeo, bueno, porque me apetecía practicar boxeo y porque quería, en esos momentos yo estaba muy delgado, no sé si pesaría sobre 55 kilos para 1,75. Y quería tener un físico pues chulo. Yo me acuerdo de niño ver la WWE, ver a John Cena, toda esta gente, y decías, a ver, de aquella te parecía exagerado, pero decías, jolín, cómo mola esta gente, qué fuerte está. Y nada, mis objetivos eran mejorar mi físico, tener más masa muscular y sentirme a gusto conmigo mismo. Y jamás en la vida me imaginé competir, de hecho es que ni quería. La primera competición que hice, la hice porque me obligaron. O sea, un buen amigo me apuntó él y en cierto modo, entre comillas, me obligó prácticamente a ir. Y a partir de ahí, pues fue surgiendo todo lo demás. Para mí, a nivel competitivo, mi sueño, por así decirlo, mi mayor, yo con lo que ya estaba contento, era ganar el provincial de Men Physique. Me acuerdo que con eso yo era el niño más feliz del mundo. Y mira tú, jamás en la vida pensé que esto fuera a pasar, lo del Arnold o estar ser competitivo a nivel nacional. Es la leche. La verdad, vino todo así un poco de repente, pero en la vida lo pensé.
Muy bien, Santi. Enfocado a esto, lo culminas, relacionado a esto, lo culminas, como dices, ganando, proclamándote campeón en una competición internacional como es el Arnold Classic. Y respecto a esto, tenemos la siguiente pregunta de uno de nuestros seguidores que nos comenta: ¿qué sentiste al ganar este Arnold Classic? Y nos manda un saludo a los dos.
Bueno, un saludo fuerte, un abrazo. Y la verdad que lo que sentí, pues increíble. Puedo decir, yo creo, que fue el mejor día de mi vida y el mejor momento de mi vida. Además, estuve allí con mis amigos, toda la situación, tanto ganar como la experiencia. Fue increíble. Y es un recuerdo que eso quedará ahí para siempre y eso no tiene precio. Y la verdad que tardé varios días en asimilarlo, en plan, pasaban los días y las semanas y era como, no sé, como que no eres consciente aún de ello, ¿sabes? Y es una sensación espectacular, la verdad. Vamos, como te dije antes, una persona que tiene como objetivo para él ganar el provincial, como fue con 18 años, era yo ya el niño más feliz del mundo. Pues imagínate ganar un internacional, vamos. Mis metas competitivas están más que cumplidas y todo lo que venga a partir de aquí agradecido será, pero vamos, yo ya estoy más que satisfecho.
Perfecto, Santi. Jolín, da gusto hablar, escucharte hablar, ¿eh? La verdad que son palabras de una persona muy, muy humilde y que sin duda te hacen recapacitar de lo que se puede llegar a creer la gente con nada y de lo poco que se pueden llegar a creer con mucho. O sea que es, sin duda, te da que pensar de las diferentes personalidades que te puedes encontrar en cualquier faceta. Vale, para cerrar esta entrevista, este primer episodio de la segunda temporada del podcast de Heracles Fit, vamos a cerrar con una pregunta, la cual te voy a obligar a que te mojes y sé que lo odias, pero quiero que me comentes, y cerramos con la siguiente pregunta: ¿cuál es tu objetivo a realizar, ¿vale? No a presentarte, no a prepararte, no, sino a realizar, a conseguir, o meta más ambiciosa que tengas dentro de este mundillo, del culturismo?
Puf, la verdad que, sabes, tú que me conoces sabes que estas cosas me gusta guardármelas para mí mismo y que no me gusta hablarlo porque cuando hablas de más, luego te acabas tragando tus palabras. Entonces, pues no sé, a ver, a principio, así a corto plazo, me gustaría quitarme esa espinita que tengo en el Campeonato de España, en este caso, bueno, Copa Nacional, pero bueno, es un nacional. La verdad que me gustaría mucho ser campeón de España antes de dejar de ser junior o luego un senior, aunque bueno, quizás sea más difícil. Eso sería una meta que a mí me haría muy feliz, la verdad, ser campeón de España. Y nada, luego una vez del paso a senior, que es a partir de este año, me gustaría ser competitivo a nivel nacional en senior, si es a nivel internacional, aunque ya me parece. Vamos, algo bastante tocho, por así decirlo, pues mejor. Y nada, eso. Me gustaría ser campeón de España, me gustaría ir a alguna Diamond Cup o algún campeonato internacional e intentar disputar la pro. Sí que es algo muy desorbitado, pero bueno, oye, nunca dejes de soñar ni de apuntar alto. Al fin y al cabo, si apuntas hacia abajo, pues te quedas abajo. Hay que intentar tirar hacia arriba. Yo creo que a todo el mundo que está metido en esto, al fin y al cabo es como un futbolista. Cualquier futbolista le encantaría jugar en primera división y jugar la Champions y, si puede ser, ganarla. Pues esto es algo parecido, ¿no? Me gustaría, pues eso, intentar ser competitivo, en primer lugar, ser competitivo, tener el físico que quiero, y una vez haya logrado eso, todo lo que venga, bienvenido sea. Si, vamos, si se puede ser competitivo y ser capaz de estar ahí y algún día intentar conseguir una tarjeta profesional, pues sería espectacular. Eso sería, vamos, la cúspide de mi carrera deportiva, por así decirlo.
Muy bien, Santi. Me gustaría resumir tus palabras en una frase, y diríamos que ambición y humildad deben ir paralelas siempre. Es decir, debemos apuntar todo lo alto que podamos, pero siempre con la humildad por delante. No podemos ni mucho menos creérnoslo, ni que se nos suba la fama, como diría el otro, a la cabeza, ni nada, sino que tenemos que ser conscientes, con los pies en el suelo siempre, pero apuntando siempre a lo más alto a lo que podamos aspirar. Me han gustado mucho tus palabras. Y os puedo garantizar, para quien no conozca a Santi, que bastante ha comentado sobre esta última pregunta. Yo me esperaba bastante más escueta la respuesta. Bueno, pues llevamos 30 minutos de programa. Creo que hasta aquí ha quedado una entrevista muy personal y muy, muy interesante, que hemos basado todo en la vida deportiva de Santi, que creo que es lo que debemos traer a este formato de entrevistas. Aún así, nos podéis comentar en los comentarios, por redes sociales, lo que queráis, si os hubiese gustado enfocarlo un poco también más al lado personal, a tema de dedicación fuera del deporte de Santi. Todo esto que hemos dejado un poco en el tintero, ya que queríamos enfocarlo único y exclusivamente a la vida deportiva. Y también podría ser interesante el ver cómo se compaginan diferentes prioridades y ocupaciones en la vida social, personal y profesional de una persona. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar que Santi se despida en primer lugar y a continuación me paso a despedir yo.
Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por el programa, Yago, por tus palabras. Sabes que es un placer siempre estar aquí. Me lo he pasado muy bien. Me gusta mucho hablar de estos temas y interactuar con las demás personas que les gusta lo mismo que nosotros. Y nada, la próxima vez, cuando tú quieras, haremos todos los que tú quieras.
Muy bien, Santi, pues estaremos muy, muy de cerca siguiendo tus diferentes progresiones en el mundo deportivo. Podéis seguir a Santi por redes sociales, que es arroba, bueno, os lo dejaré en los comentarios, arroba Santi Prada G barra baja. Como digo, os dejo como siempre todas las redes sociales en la caja de descripción. Estad atentos porque vuelven programas muy chulos. Tendremos muchas más veces a Santi por aquí para hablar de diferentes temas, debates. Traeremos temas más abiertos, discusiones más científicas, entrenamiento, alimentación, psicología, competición, todo relacionado con el mundo de la hipertrofia y la composición corporal. Y hasta aquí me despido. Muchas gracias por volver a escucharnos en esta segunda temporada. Si habéis escuchado hasta aquí, dejándose en los comentarios vuestra opinión del programa. Se admiten todo tipo de críticas constructivas. Y un saludo, nos vemos en la próxima. Chao, chao.